Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola.
Bueno, yo soy Brisa.
Yo soy Rodrigo.
Y en esta ocasión tenemos un episodio especial. De hecho, está fuera de la programación de esta temporada.
Tan especial que yo no aparezco.
Como ya se habrán dado cuenta por las imágenes del episodio, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es así desde el 2015, que fue declarado por la ONU.
¿Quién se cree la ONU para declarar estas cosas?
Una organización que está en constante cambio. Pero bueno, entonces, debido a que es un día importante, ¿no? Desde mi perspectiva, porque significa un gran avance en la cuestión de poner en la mira que la actividad científica no es algo que hacen únicamente los hombres, ¿no? Como tradicionalmente y durante muchos años se dominó, ¿no? Que la perspectiva únicamente masculina era la que era vista en muchas áreas de la vida y de la sociedad, y obviamente la actividad científica era una de ellas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Dado eso, pues es relevante precisamente que hoy en día, pues exista este día de en particular conmemorar que también las mujeres trabajamos en esta área y han hecho muchísimos aportes.
Sí, también fomentar el que las futuras mujeres que se van a dedicar a eso se interesen por eso, ¿no? Porque pues, si las niñas no entienden desde pequeñas que también es una opción, ¿no? Como dedicarse a la ciencia, pues cómo va a haber científicas, ¿no?
Sí, exactamente, y por eso es la parte bonita de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Uh-huh. Porque también, pues, parte de eso, como dices, es echar esta como difusión, ¿no? Uh-huh. A que es una actividad a la que no le tengan miedo, a la que todas somos capaces, ¿no? De realizar el mismo trabajo que cualquier otra persona que esté en este detrás, ¿no? Como de un descubrimiento o de la realización de cualquier experimento, teoría, etcétera, ¿no? En cualquier área, y bueno, para empezar en cualquier área y ya muy en particular, pues en la ciencia de la conducta, pues igual,
también,
¿no?
Sí.
Y pues bueno, solamente queríamos hacer algo distinto para esta fecha, y debido a eso, pues fue que realicé en lo particular unas entrevistas a 3 doctoras profesoras de la Facultad de Psicología de la UNAM, y en lo personal, pues, admiradora de su trabajo, ¿no? Que por eso las seleccioné. Todas ellas son docentes de la facultad, todas ellas son investigadoras, pero también cada una tiene su propia área de investigación, que son como de diferentes áreas, ¿no? Que estudian el comportamiento y, pues, para tener una aproximación de cómo se aborda desde diferentes áreas, ¿no? Desde una perspectiva femenina, pues fue que hice una entrevista con cada una de ellas. Mi primera entrevistada fue la doctora Olga Rojas, quien actualmente es la coordinadora del área de psicobiología y neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es psicóloga de licenciatura y doctora con énfasis en neurociencias de la conducta, igual por la propia UNAM. Es experta en investigación acerca de, pues, neurociencias. Mi segunda entrevistada fue la doctora Alicia Roca. Ella es igual psicóloga de formación, doctora, pero con un énfasis en análisis experimental de la conducta. Es experta en investigación básica del análisis de la conducta con animales no humanos y humanos, y además también tiene perspectiva o un análisis en análisis conductual aplicado. Entonces también es experta en eso. Y mi última entrevistada fue la doctora Alejandra Siria, quien trabaja desde un enfoque de la cognición corporizada. Ella es una investigadora más desde el del comportamiento y la cognición. también es doctora por la facultad y tiene una maestría en cognición. Y pues les hice algunas preguntas. Sin más, pues les dejo con la primera entrevista.
Sí, listo. Sí, bueno, pues yo soy Olga Araceli Rojas Ramos. Mi doctorado fue justamente, bueno, mi licenciatura toda fue en psicología. Ya el posgrado también lo hice aquí en la misma facultad y escogí el área de neurociencias de la conducta. De ahí se han derivado varias líneas de investigación. En general, a mí la parte molecular me parece muy interesante, pero me parece que el salto inferencial hacia la conducta y la cognición es muy grande. Entonces, mi área propiamente se convirtió en el área de psicobiología, okay, de la conducta, y específicamente trabajo ahorita con humanos. Y principalmente mi interés es cómo el cerebro se organiza en circuitos a partir de una serie de condiciones. Actualmente estamos trabajando, el equipo y yo, en aplicar técnicas y metodologías de la neuropsicología y de la psicofisiología a el estudio de el desarrollo en condiciones de vulnerabilidad. Uh-huh. Hace unos años yo trabajé todavía en colaboración con otro laboratorio en la Sierra de Guerrero, en la montaña alta, y fue una experiencia que definitivamente marcó mi decisión de dedicarme a aplicar justamente estas herramientas a entender el desarrollo del cerebro en este tipo de condiciones, particularmente en niños, porque allá lo que trabajamos es justamente la parte de cómo los parásitos intestinales y la microbiota tenían una relación con la respuesta eléctrica cerebral, pero particularmente con la intensidad de esa respuesta. Y honestamente la hipótesis que teníamos es que iba a haber una diferencia que se asociara a una pérdida o a una disminución de esta actividad, y lo que encontramos es que no. Los niños tienen una, ahora diríamos acá, tienen una resiliencia en evolución, pues lo que llamamos, lo que diríamos es, sus circuitos se adaptaron enormemente a estas condiciones y les permiten perfectamente no solo funcionar conductualmente, sino también tener una cognición bien, y sus mapas y sus respuestas cerebrales, de hecho, sí son diferentes a las de los niños que no tienen esta condición, pero son diferentes en el sentido de la red que se establece, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de ahí, vimos que estas condiciones, no queremos romantizar ni la pobreza, ni la violencia, ni nada de eso, pero sí vemos que estas condiciones, en un sistema muy adaptativo o en un dispositivo muy adaptativo como el cerebro, pues van a encontrar sus rutas. Evidentemente no queremos ni que siga la pobreza, ni que siga la violencia, ni mucho menos, pero sí queremos quitar esta imagen de víctimas y de más como asistencialista, y entender que ellos y el sistema cerebral encuentra como su propia ruta de desarrollo.
Ya, qué interesante. Bueno, ahorita que estaba contando me surgió una duda de... ¿cómo hacían las mediciones? ¿O sea, llevaban los aparatos
a la sierra? Sí, de hecho fue muy interesante porque yo había trabajado en mi servicio social con electroencefalografía, pero pues en aquellos años mozos eran unos amplificadores enormes, uh-huh, y pues no, nunca pensábamos que íbamos a tener algo que pudiéramos trasladar. Uh-huh. Afortunadamente, con un proyecto que aprobó CONACYT, y de GAPA, los dos juntos, logramos comprar un amplificador portátil, ¿no? Entonces llevábamos todos los instrumentos hacia allá. Evidentemente, pues las condiciones no eran cámaras sonoamortiguadas como solemos pensar, sin ruido. Estábamos en medio de la sierra con interferencia, por ejemplo, de la luz que la teníamos ahí, los cables literalmente colgando. las condiciones del registro las tuvimos que adaptar lo más posible para evitar interferencias, ruido, etcétera. Uh-huh. Y pues teníamos mucho miedo de que la señal que logramos registrar, la señal cerebral que logramos registrar, no nos funcionara, uh-huh, para el análisis, ¿no? Decíamos, híjole, es que está muy sucia, tiene mucho artefacto, etcétera. Y afortunadamente lo logramos. Ya han salido un par de artículos con eso. Y pues ya tuvimos dos tesis, de hecho, que los alcances de esas tesis nunca me los imaginé. Nosotros, uh-huh, llevábamos una hipótesis pues muy de ciencia dura, digamos, uh-huh, y sin embargo logramos tener alcance un poquito social, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me enamoré de ese tipo, uh-huh, de proyectos y decidimos colaborar en este nuevo grupo de investigación, en donde, por cierto, la mayoría son mujeres, justamente. Sí, tenemos compañeros ahí, pero la mayoría son mujeres. Y a quienes se les han ocurrido estas hipótesis y estas preguntas, pues son a ellas, en realidad.
Ay, qué bonito. Sí, está muy interesante. Me gusta mucho a mí la parte de los instrumentos y eso. Entonces, por eso fue mi primera pregunta, ¿cómo le hicieron?
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Bueno, que la segunda pregunta es, ¿por qué decidió dedicarse a esta área?
Bueno, debo confesar que cuando yo entré a la facultad, entré con la idea de psicología clínica clásica. Antes de eso yo juraba que iba a ser médico. Tengo una hermana que es médico y vi como que la parte de la formación era muy interesante, pero sí es una carrera como muy explotada en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, mi hermana finalmente me convenció así de no estudies. Y cuando yo apliqué a la Facultad de Psicología, cuando por pase directo del CCH, pues lo que me imaginaba era cualquier cosa de la psicología menos lo que me vine a encontrar acá. En el primer semestre yo tuve un profesor maravilloso, médico de formación. En ese entonces la facultad, en esta área, los formadores eran o médicos o ingenieros o biólogos. No había psicólogos o quizás un par de psicólogas que dieran clase en el área. Okay. O sea, nosotros nos formaron médicos o ingenieros, uh-huh, etcétera, ¿no? Y con todo y que él era médico de profesión, él tenía el doctorado y hacía investigación interesante en ratitas y en gatitos y demás. Y me impactó porque una de las cosas que llamó mi atención era justamente que todas las hipótesis y todas las preguntas y sobre todo todas las afirmaciones que se hacían estaban basadas en evidencia. Eso me impactó muchísimo. En esa época, hoy ya está mucho más aceptado esto, que la psicología tiene que estar basada en evidencia, pero en esa época era como muy poco tangible otras áreas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quiero decirte que otras áreas como más, con una aplicación más técnica en la psicología, pues tampoco me llamaban como aplicar solo pruebas y eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues literalmente nos pegamos a ese profesor desde el primer semestre. Uh-huh. Después, por otras circunstancias, él se fue a Jalapa, de hecho está en Jalapa, y sin embargo, pues dejó esa semillita, ¿no? De, uh-huh, del interés. Yo no recuerdo, después de las primeras clases con él, yo no recuerdo haber pensado ya en otra área que no fuera bueno, en ese entonces se llamaba psicofisiología. Uh-huh. Cuando llegamos a lo que ya era el área, nosotros solo teníamos 7 materias, y entonces reciclábamos materias, realmente, porque todo nuestro, de séptimo a noveno, nosotros cursábamos 9 semestres, fue como, pues, no alcanzar con 7 materias, uh-huh, ¿no? Y en algún momento pensé en combinar, por ejemplo, con psicología de la educación, lo que hoy es psicología de la educación, uh-huh, o psicología social. Sin embargo, no creo que estos vínculos que hoy tenemos, esta diversidad de metodologías, de enfoques, no los teníamos en ese, uh-huh, entonces. Entonces, aunque intenté tomar un par de materias de cada una de las áreas, terminé dándolas de baja y cambiando otras materias, y terminé finalmente combinando materias de lo que hoy es ciencias cognitivas, pero que en ese entonces se llamaba psicología experimental. Uh-huh. Y me encontré, por ejemplo, con el profesor Rigoberto León, que tiene otra visión de la cognición y demás. Y entonces como que fuimos formando una serie de herramientas y de maneras de pensar con las técnicas, metodologías experimentales y de neurociencias, pero también sin olvidar esta parte cognitiva. Entonces como que eso me tatuó que no olvidar nunca que somos psicólogos y psicólogas, y que entonces nos toca usar herramientas de otros campos, pero siempre con preguntas que tengan que ver con la psicología, ¿no? Entonces, por eso me interesa el área. Soy un poco rara, híbrida. No hago investigación de laboratorio. Sí hice investigación de laboratorio, pero siempre como que, además de que sufría cuando tenía las ratitas enfrente y las tenía que implantar, como que me faltaba algo, ¿no? Y entonces encontré esta parte de combinar la neurocognición con la psicobiología, con un enfoque muy evolutivo, muy de teoría de la evolución. Soy una apasionada de la teoría de la evolución.
Es muy bonita, sí, sin duda. También nosotros ahorita en el área estamos tratando de encaminarla precisamente hacia evolución, ¿no? Vincularlo con biología evolutiva, porque pues al final creo que ese es el fin último, ¿no?
Probablemente. Exactamente, para decirlo correctamente, es el fin último, sí.
Sí, qué interesante, ok. Y qué bonito que al final se encontró cómo mezclar sus intereses, ¿no?
Sí, yo creo que aquí la clave, al menos para mí, fue buscar mucho. Y fue que ahora agradezco, en ese entonces renegábamos, como decimos coloquialmente, de que solo tuviéramos 7 materias, pero ahora agradezco que no hayamos podido cubrir todos los créditos solo con el área, porque eso nos obligó a un grupo de compañeros a buscar. Y éramos compañeros entre activistas, inquietos, etcétera. Entonces andábamos por la facultad buscando quien tuviera estas otras herramientas y estas otras visiones, y pues nos encontramos con profesores así.
Qué bonito. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Pues, tú sabes que yo me dedico a 3 cosas en este momento de mi vida. Una es la docencia, otra es la investigación y otra es la parte académico-administrativa. En general, lo que más me gusta, creo, es una combinación entre investigación y docencia. Lo administrativo está padre, podemos llegar a hacer cosas interesantes, pero si no tuviéramos ese ser docentes y ese ser de investigación, creo que no podríamos hacer lo que hacemos tampoco en la parte académico-administrativa. Entonces, bueno, me encanta, la verdad, me encanta la convivencia con psicólogos y psicólogas en formación, porque me han enseñado muchísimo el atreverme a hacerme preguntas que en otro momento a lo mejor ya no me hubiera hecho, ¿no? Por temor a lo metodológico, por temor a lo conceptual, etcétera, ¿no? Y me encanta justamente que creo que desde esta perspectiva como poblaciones, como diferentes o diversas, podemos generar una nueva manera de aplicar las mismas herramientas, pero con otras preguntas. Yo creo que este tipo de preguntas se nos ocurren, pues porque somos muy diversos en el grupo de investigación, ¿no? Me encanta dar clases, me fascina dar clases, y bueno, la divulgación de la neurociencia y de la psicobiología ha sido otra de mis pasiones. Entonces, es así como algo que no puede faltar en mi vida, es justamente derivado de la investigación, hacer la parte de divulgación. No lo hago tanto con poblaciones, con académicos o académicas, sino más bien con la población en general. Entonces, como que esa es la parte que me apasiona, generar evidencia y comprender por qué están pasando las cosas es así como la vida misma, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante.
Y totalmente lo transmite. Yo me acuerdo de sus clases y son súper bonitas porque transmite esta pasión.
Gracias.
De hecho, debo admitir que usted me hizo dudar irme a neurociencias, pero...
Pero no te convence.
Al final, pero sí, todavía pues se complementa muy bien precisamente con esta área, entonces siempre estamos leyendo o buscando información todavía.
Sí,
entonces,
sí.
Creo que, como usted dijo hace ratito, aparte de hacer algo intrusivo con las ratas, yo trabajo con ratas, pero no nada no, intrusiva. No. Creo que eso fue lo que me hizo decir no. Ahí no.
Sí, claro.
Ok, la siguiente pregunta es, ¿ha tenido algunas limitaciones o problemas en el área por dedicarse a esto?
¿Y yo creo que si lo vemos como limitaciones, me costaría trabajo como conceptualizarlas así. Creo que sí, en mi época de estudiante, por ejemplo, había una estructura mucho más particular en la facultad. Y una de las cosas con las que nos encontramos, en general como estudiantes, era una visión muy cuadrada de lo que nos querían enseñar, ¿no? Entonces, muy médica, de hecho, o muy poco del proceso y mucho del concepto, o mucho de la técnica, pero poco del proceso. Y ya particularmente como mujeres, creo que sí éramos vistas como esto, como a ver si se necesita hablar bonito con alguien, te toca a ti, ¿no? Uh-huh. Como estos roles muy estereotipados. Y vamos, tengo que confesar que yo me vengo dando cuenta hasta mucho tiempo después de eso, porque incluso lo vivía como, bueno, pues me toca, porque, ¿no? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, sí, en el grupo de investigación de nosotras y de nosotros, intentábamos que eso no pase. O sea, todos hablamos, todos negociamos, todos vamos y vemos, etcétera, ¿no? Entonces era como esa estructura. El diálogo era muy, muy vertical. Nada horizontal como hoy sí lo veo. Por ejemplo, hablarle de tú a un profesor era impensable, ¿no? Hasta hoy, por ejemplo, el profesor que me formó a mí en licenciatura, ya no le puedo hablar de tú. Hay doctoras aquí que no les puedo hablar de tú. Pero la otra parte, pues sí fue una cuestión de salud también, que me llevó a retrasar algunos proyectos, ¿no? Y lo que te decía, el tipo de preguntas que en ese entonces se me podían ocurrir, que podían tener una directriz más hacia lo que hago ahora, por más que las planteaba, pues no eran bienvenidas, ¿no? Creo que sí, la perspectiva de género sí te da el pensamiento para hacer otro tipo de preguntas, que honestamente no se te ocurrirían si no tienes esta perspectiva, ¿no? Esa fue como una de las situaciones que se presentó. Y más que hablar limitaciones, creo que sí fueron obstáculos que afortunadamente no me preguntes una receta así de cómo lo hiciste, porque ni siquiera sé. Insisto, fue buscar. Y sí, definitivamente creo que hoy, a la luz de otros cursos que he tomado, de otras charlas que he escuchado, sí veo que también hubo como esta parte de la exigencia más como acoso que como exigencia, ¿no? Okay. Sí, por ejemplo, yo jamás me encontré con alguien que me dijera, no, es que tú por ser mujer no puedes, ¿no? Jamás. De hecho, en los laboratorios que estuve, tuve como de inicio buena cabida, pero creo que lo que sí faltaba era como esta escucha de, a ver, hay otros problemas que se pueden plantear, pero no eran bienvenidos, te decía, ¿no? Entonces creo que esos son como los obstáculos que a la luz de, por ejemplo, ver haberme ido a otro laboratorio para el doctorado dirigido por una mujer, para mí también me abrió la perspectiva. Te decía, yo hice mi servicio social con electroencefalografía Y me llevé esa técnica y estuvo dormida como muchos años porque empecé a hacer cosas de fisiología de células, neuroquímica, etcétera. Y cuando encontré este laboratorio para el doctorado, como que desempolvaron una parte de mí. Y además con preguntas que la doctora se atrevía a hacer, ¿no? Entonces, sí noto como esta diferencia importante.
Sí, la diferente perspectiva.
Exacto, ¿no? La diferente perspectiva.
Sí, es muy interesante, dándome de cuenta.
Sí, por ejemplo, creo, Brisa, que así como... las preguntas que nos interesan a las mujeres, como esto de los efectos de la endometriosis, por ejemplo, pues se le tienen que ocurrir a alguien que lo vive, ¿no? El cáncer de mama igual a alguien que es más probable que lo viva. Igual creo que esta parte, por ejemplo, de condición de vulnerabilidad, o por ejemplo lo que hace la doctora Azalia Reyes de neurociencia social con mamás, con maternaje, no se le puede ocurrir a alguien que no esté como con esta perspectiva de género.
Claro, sí, totalmente. Okay, y finalmente, ¿qué mensaje le daría a las niñas, adolescentes, para que se dediquen a esto o que se quieren dedicar a la ciencia?
Bueno, que es padrísima, la ciencia es padrísima, que nos da armas también de empoderamiento muy interesantes porque aprendemos a pensar de manera diferente. Que no se compren eso de que hay que tener sangre, sudor y lágrimas en la ciencia, eso no es cierto. A veces permitimos cosas porque nos vamos con esa idea, pero no. La ciencia no solo es divertida, sino es un arma de pensamiento muy poderosa y que en estas circunstancias de la lucha por una identidad, por ejemplo, de género y demás, es maravillosa. La manera de argumentar de alguien que tiene y de vivir su vida de alguien que tiene esta formación, creo que es muy diferente. No quiere decir que no padezcamos cosas, no quiere decir que no tengamos dolor o sufrimiento, pero creo que sí te da una herramienta de resiliencia también, la ciencia. Además de que se generan vínculos padrísimo, yo sigo siendo súper amiguísima de mis compañeros y compañeras de la facultad del área. Y por otro lado, creo que hoy tenemos condiciones que antes no teníamos, que es que ya no está tan estigmatizado que las mujeres nos dedicamos a la ciencia. Y lo que sí recomendaría es hagan grupos, hagan redes de mujeres que se apoyen entre sí, porque sí lo necesitamos. El rol que a veces jugamos todavía en una estructura como la nuestra nos implica no triple jornada laboral, sino cuádruple jornada laboral, ¿no? A veces hasta la mascota tenemos que cuidar. Entonces, eso no lo logra sin redes, y no son solo redes de científicas, sino redes, por ejemplo, las abuelas, las madres, las tías, son maravillosas, ¿no? Entonces creo que hay las condiciones para generar esas redes. Hoy habemos mucho más mujeres que nos dedicamos a la ciencia, que se acerquen a este tipo de mujeres de científicas y que siempre busquen que si algo les dicen no es por aquí, quiere decir que le hagan caso a ese instinto.
De acuerdo. Muchas gracias. Ay.
Ahora vamos a escuchar la entrevista con la doctora Alicia Roca.
Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus líneas de investigación?
Ok, mis líneas de investigación de interés son parámetros del reforzamiento positivo, calidad de los reforzadores, demora, magnitud, también variables motivacionales y recurrencia de la conducta principalmente. Entonces, eso es en cuanto a investigación básica en análisis de la conducta. Y pues también en investigación aplicada he visto la importancia de promover nuestra ciencia en ambientes aplicados. Creo que es la mejor manera de darle a conocer a las personas pues las virtudes de la ciencia. También en ese sentido, en la investigación aplicada, son parámetros de reforzamiento. Básicamente adaptar procedimientos basados en el reforzamiento positivo para niños ahorita con parálisis cerebral, para disminuir conductas problema, establecer conductas adaptativas que las sustituyan. Y pues básicamente es eso en lo que estoy ahorita, en mis líneas de interés actuales.
Ok. Me quedé pensando en esto de los parámetros del reforzamiento. ¿Cómo o cuáles son los parámetros que estudias o cómo le haces?
Sí, pues el reforzamiento positivo, como sabes, pues es el principio más estudiado históricamente en análisis de la conducta. Y además del más estudiado, es el más aplicado en ambientes diversos para establecer conductas apropiadas que sustituyan a las conductas problema. Y a pesar de que el reforzamiento positivo, pues bueno, hablamos de reforzamiento positivo cuando los organismos interactúan con su medio ambiente, y una interacción particular ocurre cuando de manera contigua y contingente a estas conductas ocurre algún evento y observamos un aumento en la conducta. Entonces, básicamente ese es el principio de reforzamiento y se ha aplicado exitosísimamente en una gran cantidad de áreas. Y por otro lado, se ha estudiado mucho en ambientes de laboratorio, desde la fundación del análisis de la conducta. Pero a pesar de esta gran historia, todavía hace falta estudiar los parámetros, es decir, los parámetros que lo hacen más efectivo. Sabemos, por ejemplo, que el entregar los reforzadores de manera inmediata tienen un mayor efecto que entregarlos de manera demorada. Entonces, la demora es un parámetro en este sentido. Actualmente estamos determinando si variar la calidad de los reforzadores, entregar un reforzador diferente de ocasión en ocasión, resulta en que aumente la conducta relativo a si siempre estamos entregando el mismo reforzador. Ese es otro parámetro, la calidad. Okay. La magnitud también es otro parámetro que hace falta investigación. Esto es la cantidad o concentración de los reforzadores forman parte de la magnitud. Entonces, a estas instancias nos referimos como parámetros del reforzamiento.
Ok, gracias. Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué te dedicaste a esto?
Eso es una buena pregunta. Pues realmente cuando entré a estudiar psicología, lo que me importaba pues principalmente era saber principios de modificación de la conducta, y ese fue mi interés original. Pero obviamente hay muchos enfoques, aprendes muchas cosas en la licenciatura, y cuando yo escuché hablar particularmente de análisis de la conducta, los principios del análisis de la conducta, la filosofía del análisis de la conducta, me pareció maravilloso. Entonces, cuando tienes una ciencia que está establecida, bien establecida en principios científicos, pues funciona también. Entonces, pues básicamente por eso me dediqué al análisis de la conducta, al aprender todo esto desde la licenciatura. Luego ya entré a un laboratorio y vi la maravilla que era conducir investigación básica. Es muy divertido. Es realmente una buena forma de vida. Entonces, pues básicamente esas fueron las razones.
Creo que nadie olvida la primera vez que moldea una rata y ve cómo se va seleccionando, ¿no?, la respuesta, y que es como, wow, es lo que nos platican en clases y funciona.
Sí, porque puedes escuchar el moldeamiento de la conducta, pero es una maravilla el moldeamiento, algo que no está en el repertorio de los organismos, y tenemos este procedimiento que hace que una conducta que no estaba ya esté. Uh-huh. Entonces, eso en sí mismo a mí me parece una maravilla. Y sí, tienes toda la razón, la primera vez, te platican de moldeamiento, pero la primera vez que lo haces con una rata en un ambiente controlado y de pronto ves la ocurrencia de esa primera respuesta, es, es maravilloso, creo yo.
Sí, sí, es muy bonito. Y no me quiero imaginar, bueno, ya en ambientes aplicados, cómo, pues eso todavía debe ser todavía más bonito, ¿no? Ver cómo empieza a ocurrir una conducta, ¿no? En los niños o que quieren establecer una conducta meta, objetivo.
Exacto, y, eso, más. Y hasta allá va la parte pragmática de todo esto, porque pues niños que no podían emitir conducta verbal, de pronto lo empiezan a hacer. Uh-huh. Entonces empezamos de veras con respuestas iniciales como son gruñidos, esta clase de cosas. Y de pronto ves que con estos principios ya empiezan a emitir palabras, que se empiezan a comunicar con los demás, uh-huh. que empiezan a pues emitir una gran cantidad de conductas que no tenían y eso mejora su vida. Entonces esa es la maravilla, efectivamente. Sí. Es un procedimiento maravilloso.
Miramos, nosotros es muy reforzante.
Muy reforzante. Los resultados. Exactamente, sí. Sí, okay. Sí.
La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta, pues creo que el análisis de la conducta es también una forma de vida, desde la filosofía, es una forma de vida, entonces me gustan muchísimas cosas. Del trabajo en particular, me gusta vivir de que de pronto, por ejemplo, en el laboratorio tienes curiosidad por saber algo, y entonces instrumentos un experimento y entonces empiezas a estudiarlo y por pura curiosidad. Entonces creo que eso es algo que me encanta, que tienes curiosidad por las cosas y vas, y es muy divertido hacer experimentos en este sentido. Eso es lo que me gusta. Lo otro que me gusta es, hablabas de eso ahorita, es pues ver estos principios en cómo mejora la vida de las personas. Pues sí, hablamos de reforzamiento positivo y aumentan las conductas o establecemos nuevas conductas, pero siempre he dicho que esto, el reforzamiento positivo, tiene efectos secundarios maravillosos. Por ejemplo, mamás que nunca habían jugado con sus hijos porque metían conductas de agresión como morder, rasguñar, todas estas cosas, de pronto que llegan las mamás y es la primera vez que puedo jugar con mi hijo desde que nació. Entonces ver cómo mejora la vida de las personas, además, esto es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Y pues bueno, el trabajo también involucra, por supuesto, formar nuevos estudiantes, mostrarles estas cosas, tratar de mostrarles lo que, pues ahora sí que la maravilla de la ciencia, ¿no? Y lo que puedes hacer con base en esta ciencia. Entonces también me divierte dar clases y hablar de lo que me gusta, mm-hmm. y ver que los alumnos aprenden, que los alumnos empiezan a también a tener curiosidad por la ciencia, ¿no? Mm-hmm. Pues creo que todo eso me gusta, entonces es una forma de vida.
Ay, y qué bonito que mencionas lo de las clases, porque aparte se ve en las clases cuando las das tu pasión, precisamente, como que te gusta. Son muy buenas tus clases.
Ahí,
muy divertidas. Sí, me gustan. A veces digo, ay, me gustaría entrar a una clase de Alice. Digo, no, no. Ok. La siguiente es, ¿has tenido algunas limitaciones o obstáculos? ¿Cuáles han sido por dedicarte a esto?
Sí, pero... estaba pensando en las limitaciones, porque siempre me gusta enfatizar que por ejemplo aquí en México pues tenemos la fortuna de tener un ambiente, una cultura que te permite vivir esta vida del análisis de la conducta, ¿no? Entonces, desde que están las clases en los programas de psicología hasta que investigadores te dan clases, entonces pues realmente el análisis de la conducta está presente para que sea accesible como una forma de vida. En ese sentido, pues es algo muy, muy afortunado. Y limitaciones, pues supongo que muy, muy, muy al principio, que era cuando yo empecé a hacer esto, pues hablando del tema del podcast, no era una actividad o un área que muchas mujeres se dedicaban. Entonces, supongo que era yo con muy pocas mujeres estudiantes haciendo investigación. Y por si no falta el que te pregunta, oye, ¿qué haces aquí, por ejemplo, ¿no? Eso fue al principio. La otra, y una dificultad actual, pues supongo que son todos estos prejuicios o mitos que la gente tiene en contra de la de esta ciencia en particular, ¿no? Uh-huh. Pues está basada en desconocimiento, malinterpretación. Entonces, supongo que una dificultad real, sobre todo en temas aplicados, es tratar de explicarle a la gente, tratar de derribar estos mitos, uh-huh. Explicar lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, el podcast que hacen ustedes me parece maravilloso y necesitamos muchísima, muchísima diseminación. Uh-huh. Entonces, pues, si puedo hablar de una dificultad, es esa. Solo quería contrastarlo con pues, lo afortunado de dedicarte a esto, ¿no?
Okay. Bien, y la última pregunta sería, ¿qué mensaje le darías a las niñas o jóvenes que se quieren dedicar a esto, a hacer ciencia, o para que se dediquen?
Pues el mensaje que les podría dar es con base en mi experiencia y pues realmente esta, como lo he estado diciendo todo este tiempo, esta forma de vida es una maravilla. Que nunca dejen esta curiosidad para aprender más. Que se acerquen a personas que se dedican a sus temas de interés, a sus temas de ciencia de interés. Hay muchos programas de investigación temprana, por ejemplo, a los cuales puedan tener acceso. Y entonces que se acerquen a estos programas, eso puede ser una forma. Y finalmente que sepan que una vez que estás aprendiendo ciencia y estás enfocándote en ciencia, pues entonces funciona. Y lo que podemos hacer con un enfoque científico, particularmente en psicología, pues es maravilloso. Entonces es algo, pues bueno, es algo muy positivo. Y pues acercarse a estos programas de investigación, empezar a hacer investigación con alguien para que vean lo maravilloso y lo divertido y sobre todo pragmáticamente lo útil que es, ¿no?
Okay. Pues muchas gracias.
De nada.
Y finalmente vamos a escuchar la entrevista con la doctora Alejandra Siria.
Voy a empezar, ahí está grabando. Okay, bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus líneas de investigación?
Ok, en mis líneas de investigación podría decir que son bastante diversas y creo que eso deriva justamente que tengo, soy de formación, soy psicóloga, después tengo una maestría en ciencias cognitivas y luego hice un doctorado en psicología experimental. Entonces, desde la perspectiva de las ciencias cognitivas me abrió un panorama enorme, multidisciplinario, al estudio de la cognición. Entonces, digamos que mi línea de investigación principal es cognición corporizada desde una perspectiva de las ciencias cognitivas, ¿no? Esto es desde una perspectiva de la filosofía, la inteligencia artificial, la lingüística, neurociencias, obviamente la psicología. Puedo abordar distintos temas desde la cognición corporizada. ¿Qué es la cognición corporizada? Bueno, es como una rama dentro de las ciencias cognitivas que le interesa el estudio de la cognición considerando el cuerpo de los agentes, tanto animales, humanos y no humanos, todos los agentes, hasta bacterias, plantas y más. Es el estudio de la cognición en todos los seres vivos, la importancia de su cuerpo, la morfología de su cuerpo, y cómo esta morfología y sus sistemas sensoriales especializados tienen un rol, digamos, constitutivo o no en los procesos cognitivos, ¿no? Se intenta comprender qué rol juega este cuerpo en lo que pensamos y hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sumado a eso, la importancia de la interacción con el entorno. Este cuerpo nos permite hacer cosas en el mundo, interactuar con el mundo, y nos da posibilidades de acción. Entonces, estudiar a la cognición como es una perspectiva solo, digamos, como dándole, adjudicándole todo el peso al cerebro. Obviamente los animales que tienen cerebro, ¿no? Tienen un sistema nervioso central, es súper importante, ¿no? Uh-huh. Pero la diversidad de animales que también que no tienen cerebro, ¿no? Incluso unicelulares como una bacteria, tienen un cuerpo y también interactúan con el entorno. Entonces, es considerar al estudio de la cognición en todos los niveles de los seres vivos. Entonces, ya habiendo como explicado eso, uh-huh. Que es la cognición corporizada y que busca entender la parte del rol del cuerpo en interacción con el entorno, para el estudio de la cognición, mis líneas han sido bastante amplias a lo largo del tiempo. Sin embargo, podría decir que el centro de mi interés es el estudio del error predictivo. ¿Qué es eso? El error predictivo está estrechamente relacionado, como se piensa que todo el tiempo estamos intentando anticipar, ¿no?, los cambios que van a suceder en nuestra estimulación sensorial. Uh-huh. O sea, cómo va a sonar si se cae un objeto, ¿no?, si lo estás viendo, pero eso va a generar un ruido. Entonces anticipamos como, ¿qué va a ocurrir? Para darte un ejemplo, ¿no? Y estas predicciones de qué van a ocurrir, ¿no?, nos permite aprender. Entonces, si intentamos anticipar qué va a ocurrir, digamos que somos bastante acertados en lo que ocurrió, pero algo no ocurrió como lo esperábamos, eso se conoce como error predictivo. Entonces, ¿qué rol tiene el error predictivo en los procesos cognitivos? Okay. Es de mi particular interés y esto lo estudio desde robótica cognitiva en agentes artificiales, okay, en adquisición del lenguaje. Tengo una investigación relacionada con interocepción, esto es todos los estados internos del cuerpo y el error predictivo interoceptivo. También el error predictivo cuando estamos realizando una acción y el rol del cuerpo en cómo decidimos realizar cierta acción y cómo detectamos el error predictivo. Creo que a todo mundo nos ha pasado, por ejemplo, que pensamos que un bote pesa más y entonces lo levantamos con más fuerza y nos damos cuenta, ¿no? Tener esa conciencia como del error y ajustamos esa trayectoria. Todos esos procesos de corrección y de aprendizaje son de particular interés. Lo he llevado al punto de, también ahorita tengo una línea de investigación relacionada con las redes sociales. A lo mejor suena un poco raro cómo puede llegar ahí, pero lo que estamos investigando, somos un conjunto de colaboradores, cómo las redes sociales están tomando, digamos, ventaja, aprovechando, ¿no?, uh-huh, que los seres vivos, en este caso los humanos, ¿no?, tenemos esta tendencia a buscar minimizar el error predictivo porque nos hace sentir bien aprender. De hecho, hay una liberación dopaminérgica, ¿no?, uh-huh, como un reforzador cuando aprendemos algo. Uh-huh. Y las redes sociales siempre presentan como la mínima cantidad de información, que siempre te sea atractivo lo que estás viendo, ¿no?, los likes, ¿no? Entonces, como el error predictivo y la dinámica del error predictivo, que bueno, eso ya es otra historia, ¿no?, podría explicar muchas de las conductas adictivas detrás del uso de las redes sociales, en particular en jóvenes, ¿no? Entonces, hasta ese punto lo hemos llevado. Entonces, es bastante diversa las líneas, ¿no? Pero sí, teniendo como centro la cognición corporizada y el error predictivo.
Ok. Tengo un par de dudas. Por ejemplo, en análisis de la conducta está el término de affordances. No sé si tenga que ver o sea lo mismo que esto de cognición corporizada, ¿sí?
De hecho, están estrechamente relacionados.
Okay.
El origen de la cognición corporizada tiene varias influencias y entre ellas es la psicología ecológica. La psicología ecológica de Gibson particularmente, y bueno, después de Turby y de muchos otros más, uh-huh, pero sí, el concepto de affordance fue crucial para que diera pauta al surgimiento de la cognición corporizada.
Ya, yeah, ok.
La affordance, las posibilidades de acción, uh-huh, la importancia del entorno, uh-huh, para saber qué hacer según tu cuerpo. Uh-huh. Sí, es un concepto central para el origen de la teoría, ¿no?
Ah, okay, sí, gracias. Siempre había tenido como la duda porque no sé, o sea, sé como lo básico, pero no sabía si tenía relación o no. Me sonaba que sí.
Bastante, bastante, bastante.
Perfecto. Y la otra duda es, ¿en los robots qué hacen o cómo lo hacen?
Ok, tenemos distintas maneras de estudiar la cognición mediante la robótica cognitiva. Ya sea, por ejemplo, modelado computacional. Uh-huh. Se propone, digamos, un tipo de red, ¿no? Que va a aprender bajo ciertos parámetros. Uh-huh. Y dependiendo que cuál sea nuestra pregunta de investigación, lo que nos interesa ver es que si ocurre el resultado de este modelado de esta red, el resultado es parecido a lo que nosotros esperábamos. Puede ser que se realizara una predicción, es que esta red realice una predicción, o incluso, por ejemplo, cómo organiza la información que se le da, cómo está aprendiendo y está generando categorías, por darte otro ejemplo, ¿no? Esto es en el caso del modelado sin utilizar un agente artificial o un robot, ¿no?
Okay. Uh-huh.
Si utilizamos un robot, también necesitamos programar. Siempre tiene que haber una arquitectura detrás, ¿ok? Uh-huh. Digamos, una red neuronal, que esa es la arquitectura. Pero para dar un ejemplo, y tiene que es relacionada con la predicción. La robótica cognitiva se relaciona con la robótica de desarrollo.
Uh-huh. Okay.
Entonces, pues, para entender un poquito cómo funciona la cognición, se ha tomado mucha inspiración de los infantes. ¿Cómo aprenden? Entonces, hemos hecho modelado, por ejemplo, de cómo un robot puede aprender las consecuencias de sus propios movimientos. Uh-huh. Okay. O sea, si pongo mi bracito derecho hacia acá, tantos grados, ¿qué va a ocurrir? ¿No?
Okay.
Entonces, lo que solemos hacer se le conoce como balbuceo motor, ¿no? Entonces, primero tiene movimientos aleatorios. Y va aprendiendo, es como, ok, si muevo este motor a tal velocidad, a esta dirección, entonces ahora veo mi mano en esta posición, tiene cámaras, ¿no?
Uh-huh.
También tiene micrófonos y también tiene sensores para saber la posición de sus motores. Entonces, okay, toda esa información la va aprendiendo de manera multimodal,
uh-huh,
o sea, la entrada de la cámara, la entrada auditiva y la entrada de sus motores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, empieza a poder, con estos ensayos primero aleatorios, a poder anticipar, ok, entonces si muevo este motor a esta velocidad, ahora voy a ver mi mano aquí, y ahora voy a ver mi mano acá, ok. Y digamos que es como el mínimo aprendizaje que se requiere para empezar a hacer investigación sobre el sentido de agencia. Esto es, ¿eso lo causé yo o no lo causé yo?
Uh-huh.
Entonces, si puede un robot aprender las consecuencias de sus propios movimientos, digamos que es como la agencia mínima, el sentido de agencia mínimo que podría tener para poder distinguir fui yo o la causa fue algo externo que yo no lo causé.
Uh-huh.
Y todo esto está basado en error predictivo. Es como, si sí fui yo,
okay,
voy a ser muy preciso en mi predicción. Entonces, muevo mi mano aquí, esto ocurrió. Pero si hay mucho error predictivo, digamos, entre comillas, experimento en estado de sorpresa, es muy probable que haya sido una causa externa, ¿no?
Uh-huh.
A su independiente de su propio movimiento. Si ocurre al mismo tiempo cuando él se está moviendo, ocurre un sonido inesperado, por uh-huh, ejemplo, entraría en esta cuestión de clasificar con mayor duda si él causó el sonido o no causó el sonido. Algo que nos pasa a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Si me muevo y hay contigüidad, o sucede en el momento un sonido, ¿no? Uh-huh. Cerca de mi cuerpo, hay una duda de si lo causé yo o uh-huh, qué pasó, ¿no? Entonces, estudiamos también sentido de agencia, en agencias artificiales, uh-huh, pero detrás de eso está la adquisición de un modelo interno,
uh-huh, uh-huh,
para poder predecir las consecuencias de las acciones, ¿no?
Ya, qué interesante. La segunda pregunta es, ¿por qué te dedicaste a esto?
Es una muy bonita pregunta. Honestamente, cuando estudié la carrera de psicología, no tenía claro que iba a terminar haciendo, que iba a ser profesora investigadora. pero poco a poco fui dándome cuenta que esa era mi verdadera pasión. La licenciatura realicé de mi tesis y disfruté muchísimo todo el proceso que implica realizar investigación. Y mi director de tesis me dijo, ay, creo que te gustaría mucho, ¿no? Pero no lo había considerado. Me dediqué un tiempo a la clínica, es una especialidad en psicoterapia centrada en la persona, pero seguía extrañando esa parte, como me hacía falta la investigación y me daba cuenta porque de forma natural lo hacía, aunque me dedicaba a la clínica, pero yo seguía investigando y seguía leyendo y buscando libros, ¿no? Y entonces por eso decidí estudiar una maestría en ciencias cognitivas y ahí empecé a dar clases, ahí empecé también mi parte como de disfrutar lo que implica la formación, porque dar clases no solo es como estar enfrente de un grupo, sino es todo lo que implica la formación, desde dirigir tesis, desde estar en un acompañamiento como en tutorías, desde poder apoyarlos en su vida personal, todo lo que implica la formación me encantó, y eso incluye la docencia. Entonces, docencia, formación y la investigación me hacía sentir feliz. Fui entendiendo en el camino que eso es lo que realmente quería, por eso después decidí hacer un doctorado y luego un postdoctorado y hacer todo lo posible para poder llegar a ser profesora investigadora, que justamente cumple con esos aspectos que me encantan, la formación y la investigación, ¿no?
Ok, qué bonito, sí. Concuerdo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de hacer esto?
¿Qué es lo que más me gusta? Ay, qué difícil. Creo que podría atreverme a decir que son dos cosas. Una, que nunca dejo de aprender. Investigar implica siempre estar leyendo y cuestionando y por aquí, por acá, ¿no? Entonces esa curiosidad que siempre ha estado ahí en mí se satisface de forma muy bonita estando en este trabajo, ¿no? Aprender y particularmente aprendo muchísimo de mis estudiantes. Son maravillosos la manera en que ven las cosas, cómo lo entienden, cómo lo analizan, lo reflexionan. Me hacen ver otras perspectivas del mundo, sus preguntas. Entonces, a veces ellos creen que están aprendiendo de mí, pero siempre les digo que yo soy la que termina ganando, ¿no? Porque soy una contra un grupo de 50, entonces tengo 50 puntos de vista y es fascinante. Generalmente tengo grupos, cuando son grupos así de grandes, es increíble, ¿no? La diversidad. Y pues eso sería como el primero. Y el segundo, todo lo que implica el proceso de investigar. Eso lo disfruto muchísimo, porque no solo es como, ay, estoy aquí encerrado y solo metida en un libro, sino que investigar también implica interactuar con otras personas, aprender de otras personas, trabajar en equipo, hacer tesis con mis estudiantes, eso también es parte de la investigación. Y, por ejemplo, los artículos que he publicado, no hay ni uno solo donde los autores no sean de distintas disciplinas. Y ahí es donde aprendo muchísimo. Es como, pues es que tuve este mismo tema, lo puedo discutir con un filósofo, con un neurólogo, con un ingeniero, ¿no? Entonces, todo es llegar a discutir sobre la cognición y a redactar un artículo. Esa parte humana de la discusión me encanta, ¿no?
Sí, es súper bonita la parte de escribir, ¿no? Lo que está pasando, exacto, de construir, como de todos el trabajo.
Exactamente.
Sí, es a veces la parte, a veces más difícil. A mí me cuesta mucho sentarme a escribir, pero una vez que ya lo compartes y te empiezan a dar retroalimentación, y eso es como súper bonito, ese ejercicio.
Exacto, exacto. Y irlo construyendo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Se llega a cosas a veces completamente inesperadas.
Sí, precisamente siempre, nosotros siempre decimos que, o sea, la ciencia tiene que ser a fuerzas esta comunicación, ¿no? No se puede hacer en aislado una persona sentada, ¿no? En su computadora o haciendo un experimento. Tiene que ser, la ciencia es la, ¿no? La comunidad y compartirla. Entonces, sí, me encanta también esa parte.
Sí, completamente de acuerdo. Y ahí compartimos este gusto por la difusión. Me parece que al final de todo este trabajo que se realiza, esa es una de las labores más relevantes, ¿no? Puedes tener realmente un impacto en la sociedad, en la cultura, en los demás, y viceversa, porque también decir, es una retroalimentación muy linda, ¿no?
Entonces,
es como dar un granito de arena de todo lo que aquí se hace, ¿no? Al mundo. Me encanta la difusión.
Sí, muy bonita. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿has tenido limitaciones por dedicarte a esto? O, ajá, ¿cuáles han sido las limitaciones u obstáculos?
¿Como mujer?
¿Como mujer o, ajá, la vida?
¿Económicas? En el sentido de que mi carrera tuvo que dar ciertos giros en ciertos momentos, ¿no? Pero eso me llevó a aprender otras cosas, entonces también valoro esos giros, ¿no? Por ejemplo, trabajé un tiempo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Aprendí muchísimo de la salud y la psicología en términos como de epidemiológicos y aprendí mucho en psicología educativa, en proyectos a nivel nacional sobre salud, ¿no? A profesionales de la salud. Entonces, giros inesperados que han limitado, que retrasaron lo que realmente quería, pero aprendí mucho y los valoro. Entonces, creo que ha sido la mayor limitante. Si acaso también a veces un poco falta de comprensión de la sociedad, de que si quiero cambiar lo que estoy haciendo, por ejemplo, te había comentado que me quedé unos años en la clínica y tomar la decisión de dejarla puede ser como muy juzgado, ¿no? De tantos años que le has dedicado, como bueno. Y a veces ese peso de que, ay, en serio me voy a atrever a dejarlo, pero al fin y al cabo me limitó, a lo mejor por el tiempo que me tardé en dejarlo, pero al final seguí mi corazón y mi pasión y me atreví y pude estar ahorita en algo que me apasiona, ¿no? Obstáculos, la cantidad de cosas que se tienen que hacer, no solo en este trabajo, en general, sumado a lo que implica la vida personal. Y sí, creo que a veces, hablando como mujer, tenemos encima cosas, más cosas, prestarle atención a más cosas, atender más cosas. Y las cosas, me refiero a familia, amigos, personas en general, obstáculos y un... Sí, no lo sé, solo que es muy pesado.
Okay.
Eso sí.
Okay. Y la última pregunta sería más bien, ¿qué mensaje te gustaría darle a las niñas o jóvenes que se quieren dedicar a esto o para que se dediquen a esto?
Creo que es que lo más importante es lo que ellas hagan. No confíen tanto que la responsabilidad está enfrente de un profesor o una profesora en lo que les está enseñando. Y a lo mejor es un poco paradójico que lo diga yo, pero a mí me gusta mucho fomentar esa confianza en mis alumnas. Pueden hacer lo que quieran y que se responsabilicen de lo que aprenden, de lo que hacen, de qué actividades deciden hacer, cómo deciden estudiar, hasta qué punto profundizan más en aquello que les apasiona. Y a lo mejor observar un poco como, es más que eso no me lo enseñaron, pero me gusta, es como, ¿y qué hiciste? ¿Y tú qué puedes hacer para aprenderlo? Entonces, habiendo tantas herramientas el día de hoy para poder acceder al conocimiento, sí, me gustaría como empoderarlas, saber que pueden hacer absolutamente lo que se propongan en la vida y que son que se sientan responsables de ese poder, de que a lo mejor no lo pongan tanto en otros, sino en sí misma. Y dedicarse a esto, a la investigación, o ser profesor investigador, pues si les apasiona. A veces es difícil comprender como hasta qué implica, ¿no? Pero si tienen una mente que no para, es curiosa, siempre quiere ir más, aprender más, leer más, buscar más, creo que les puede gustar esto. Y a veces les digo a mis alumnas que si no saben qué les gusta, que presten atención qué hacen en su tiempo libre. Cuando uno es libre de elegir, dice mucho de lo que te apasiona. Entonces, ¿qué leen por propio gusto? ¿Qué libro compraron? ¿No? Y eso creo que ayuda mucho a seguir tu pasión.
Qué bonito.
Perdón, muchas gracias.
Wow, qué buenas entrevistas.
Gracias.
Me hubiera gustado estar ahí.
Gracias, pero por eso las estamos compartiendo. Uh-huh. Y bueno, pues igual espero que, al igual que a ti, al resto de ustedes les haya gustado las entrevistas. Las tres nos mandaron mensajes, creo que en lo personal, muy bonitos y conmovedores.
Sí, me gustó.
Mensajes que sin duda a mí me hubiera gustado escuchar cuando era joven. Y pues finalmente me gustaría cerrar el episodio diciendo que el trabajo de las mujeres en todas las áreas, ¿no? Ha costado trabajo que se nos reconozca. Y una de ellas donde probablemente ha costado mucho trabajo es en el ámbito científico, porque ha sido un ámbito que ha sido dominado principalmente por una perspectiva masculina. Entonces, de verdad, hoy en día poder estar haciendo lo que hacemos y contribuir y que se nos vea y que se valore el trabajo de cada una de las mujeres que nos dedicamos a la investigación, para mí no tiene precio. Y pues totalmente me gustaría igual mandar este mensaje a cualquier niña, ¿no?, o joven que se quiera dedicar a esto, que la investigación no tiene límites. Por ahí decía la doctora, te empodera y te da una visión distinta. Entonces, creo, totalmente concuerdo con eso. Es una actividad magnífica, muy divertida y sin duda muy enriquecedora, que nos puede dar las armas y el conocimiento para seguir luchando para cambiar el mundo y tener un mundo más equitativo, en donde todas las voces se escuchen. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, denle like, compartan, sí, y espero que estas entrevistas les hayan parecido tan fascinantes como a nosotros.
Adiós.
Bye.